Implican el nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz, dama de blanco y miembro de un PACU. Cuba es uno de los países con mayor censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo, revela estudio del Comité para la Protección de los Periodistas. Sostienen que la ley de seguridad cubana es insuficiente para asistir a los más vulnerables de la sociedad. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, recibe la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para promover la seguridad y eficacia de esta. Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, califica como intolerable el apoyo al régimen de Nicolás Maduro que aplica el libreto muy a la cubana.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina en Radio Martí para esta edición del día viernes 18 de diciembre. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 20 grados en La Habana, nubosidad en el área, vientos soplando a 18 kilómetros por hora. Implican un nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz, una dama de blanco y también miembro activo de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales abrieron una nueva causa contra la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz, actualmente presa en la cárcel Las Beticas de la provincia de Las Tunas.
Quieren implicarla en un motín que se formó allá en Guatao, que la trasladan para allá, para la prisión de Las Tunas. Aymara Nieto Muñoz pidió la citación legal de ella ahí en Las Tunas con la jefa de unidad, una mayor, a la cual la mayor le dijo que estaba implicada en el delito ese, y que le dieron el número de causa es 9418, ese es el expediente de fase preparatoria.
Denunció su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Vamos yo y mi suegra Quisica a saber la situación legal de ahí. Allí la respuesta que dan, que Aymara Nieto Muñoz, que a ella se le había puesto una medida disciplinaria, la medida disciplinaria era la celda de castigo en la cual estuvo 6 meses.
Nieto Muñoz fue trasladada en marzo a más de 600 kilómetros de su hogar tras un motín que se produjo en la prisión de mujeres artemiseña El Guatao, donde se encontraba la prisionera de conciencia.
El Centro General de Cárceles y Prisiones Quincica nos mintieron porque a Aymara le dieron el número de causa.
La presa política fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daños y desacato considerados por el movimiento opositor cubano como fabricados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras ser liberado en la tarde del miércoles, el activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, explicó a Radio Martí lo ocurrido durante las 8 horas de arresto a que fue sometido tan solo por salir de su vivienda a gestionar un nuevo carnet de identidad.
Caminando, saliendo de mi casa para el carnet de identidad, puesto que el mío se me quedó en Isidro y ellos no me permiten acceder a Isidro. Ellos me tienen prohibido abandonar mi municipio. Entonces, y ya cuando voy a 4 o 5 casas después de la mía, sale un represor de la seguridad del Estado, está escondido él también, y me dice, Osmer, quedas detenido. Ya automáticamente me meten para la patrulla. Y al doblar de la esquina, me jalan por el brazo y me sacan de la patrulla. Automáticamente empiezan a revisarme viendo ver que yo tenía dinero y tenía teléfono o algo. Y entonces me ponen las esposas y me trasladan para la unidad policial de La Lista. Me tuvieron 2 horas aproximadamente en el calabozo. Luego de ahí me trasladan para una casa en una finca, que es una casa, parece que es de interrogatorio, porque ya varios del grupo los han llevado allí para interrogarlos. Me llevan para allí, me tienen bajo constante amenaza, acoso. Estaban comiendo buenos platos de comida, té de carne de res. Y me dicen, ¿quieres? En la cual yo niego a aceptar, porque yo no acepto nada en manos de ellos. Al tiempo me llevan de nuevo para la unidad de La Lista, me tienen de nuevo en el calabozo. Me sacan, me montan en una patrulla y me traen para mi casa. 3:30. Entonces ellos me dicen, te voy a volver a poner la vigilancia para que no salgas de tu casa. Digo, si me pones la vigilancia, me vas a detener todos los días porque voy a salir para la calle a realizar mi vida normal. Y él me dice, no te la voy a poner, pero te voy a poner una patrulla que te diga, para donde quiera que tú vayas, la patrulla va a ir atrás de ti.
Rubio Santos, como todos los demás activistas que permanecieron en la sede del Movimiento San Isidro en el mes de noviembre, como forma de protesta, estuvo por más de 10 días sin poder salir de su vivienda debido a un operativo policial que aparentemente había sido retirado a comienzos de semana. Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo. Lo revela una investigación realizada por el Comité para la Protección de los Periodistas. Detalle desde la Gran Manzana, en Nueva York. Carmen María Rodríguez.
Ana Cristina Núñez es investigadora para Centro y Suramérica y el Caribe del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Antes de finalizar el año, Ana Cristina Núñez hizo un repaso de cómo ve el Comité para la Protección de Periodistas, conocido como CPJ, por sus siglas en inglés, la situación de la prensa independiente en la isla. El CPJ coloca a Cuba entre los peores censores de la prensa independiente en el mundo, afirmó Ana Cristina Núñez.
Cuba sigue siendo un país de enorme preocupación para el Comité para la Protección de Periodistas, debido a que sigue siendo uno de los países donde más se censura la prensa independiente en el mundo. De hecho, es el único país en todo el hemisferio que siempre tiene un lugar en esa lista de los 10 países que más censuran a la prensa que hace el CPJ todos los años.
Hostigamiento, acoso incluso a familiares y la detención domiciliaria de los periodistas independientes son señalados por el CPJ al ocurrir en Cuba, así como la cárcel de Roberto Quiñones Haces por un año, señaló Ana Cristina Núñez.
Cualquier esperanza de que la situación de los periodistas mejorara se ha visto, pues, de alguna forma abandonada en estos últimos tiempos, donde hemos visto las agresiones a periodistas empeorar, más detenciones arbitrarias, más interrogatorios, más hostigamiento, se hostiga a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Tuvimos el caso del periodista Quiñones, que estuvo preso por un año. Tenemos periodistas en arresto domiciliario. Se emitió el decreto 370, que ha servido de base para castigar, sancionar y legalizar la libre expresión y el trabajo periodístico.
A nombre del Comité para la Protección de Periodistas, Ana Cristina Núñez dijo que Cuba es el país que muestra mayor hostilidad a la prensa independiente en la región.
La situación en Cuba sigue siendo la más hostil para hacer periodismo en toda la región. Desafortunadamente, las autoridades no han enviado ninguna señal positiva de cambio recientemente. Más bien, la situación ha empeorado enormemente.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Ley de Seguridad Social cubana, que tiene la misión de asistir a los más vulnerables de la sociedad, es insuficiente, según el análisis de un sociólogo cubano. Amado Gil conversó con el economista y sociólogo Ángel Rodríguez Pita.
Para nadie es un secreto que con la llegada de la unificación de la moneda y el ajuste de los salarios y las pensiones en Cuba, también llega un desproporcionado aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, una combinación peligrosa para los más vulnerables de la sociedad, que no son pocos. Sobre todo cuando lo estipulado en el Decreto Ley 25 del Consejo de Ministros, modificativo del reglamento de la Ley de Seguridad Social, es insuficiente. Pero además, nos dijo desde La Habana el sociólogo y emprendedor Ángel Rodríguez Pita, su aplicación está cargado de burocracia.
Las direcciones de trabajo municipal serán el órgano encargado de recepcionar las solicitudes de asistencia social para entregar prestaciones monetarias eventuales o temporales.
Y esto es lo más lamentable, enfatizó Rodríguez Pita. La asistencia que pudieran recibir los más necesitados es circunstancial o temporal.
Las temporales serán por un periodo menor al de un año y no mayor al salario mínimo. También se incluirá un grupo de servicios sociales comunitarios e institucionales que buscarán complementar las actividades diarias de los implicados, aunque se excluye del proceso la pobre calidad que presentan estas ofertas a nivel local.
Afirma este sociólogo que la realidad que se vive en Cuba nada ayuda a los más vulnerables, a pesar del discurso triunfalista de algunos dirigentes.
Indudablemente, estamos frente a una crisis estructural del sistema. Estamos frente a un proceso de cambio orientado a un cambio del modelo económico, a la construcción de un socialismo sin subsidios y un capitalismo reconocido abiertamente por no tener libertades. Estamos frente a esto, frente a este fenómeno, a la construcción de un socialismo sin subsidios y a un capitalismo sin libertades.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, envió un mensaje de Navidad de Año Nuevo al pueblo de Cuba, recordando el compromiso de seguir trabajando unidos por los lazos inquebrantables de familia, amistad y de valores compartidos.
Este ha sido un año de acontecimientos inesperados, y para muchos de nosotros ha estado marcado por un renovado aprecio por la familia, los amigos y las libertades. Estamos unidos en lo esencial, en nuestro deseo de apoyarnos unos a otros y en nuestro afán de afrontar los retos a los que nos enfrentamos juntos. El pueblo cubano y el pueblo estadounidense están unidos como nunca antes. Tenemos lazos inquebrantables de familia, de amistad y de valores compartidos. Este fin de año, en condiciones tan especiales, los invito a todos a compartir la tolerancia, el respeto, el diálogo y el amor al prójimo. En nombre de todos nosotros, en la embajada en La Habana, quiero hacer llegar a todas las familias y personas de Cuba nuestro deseo por un año lleno de paz y esperanza.
El decreto ley de bienestar animal que había sido anunciado para noviembre pasado será ahora sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado correspondiente a febrero de 2021. Recientemente, la escritora Verónica Vega, activista por los derechos de los animales, habló con Radio Televisión Martí sobre la fragilidad del movimiento de protectores en la isla.
Los protectores de Cuba trabajamos sin ningún tipo de reconocimiento legal. Organizamos campañas de esterilización que son clandestinas. Los veterinarios trabajan con miedo. El financiamiento es por parte de amigos que viven en el extranjero, pero siempre está la sospecha o la acusación de que son organizaciones que están financiadas por la ANED y que están buscando desestabilizar al gobierno. Sea o no sea así, es como un trabajo extremadamente frágil, ¿no? Y que involucra a muchas personas que tienen mucho temor y que tienen todos esos vínculos institucionales que lo hacen mucho más vulnerable. Hay miles de animales sufriendo por todo el país, todo tipo de no solamente de abandono, enfermedades, sino actos de sadismo que quedan completamente impunes. Y todos esos escándalos que se dan en las redes, como el individuo este de Sosádico, que hizo atrocidades y que las posteaba para una red de zoofilia en Alemania, está en la calle. Pero la ley en concreto se suponía que salía en noviembre. Bueno, el resultado ha sido este fiasco, esta gran burla. Primero, un programa en la televisión anunciando que la famosa ley que se estuvo ahí tramitando en secreto jamás se compartió con los animalistas, a pesar de que nosotros éramos los que lo habíamos solicitado, pues ya no iba a ser una ley, sino un decreto. Ya no se hablaba de delitos, ¿no? En el caso de maltrato, de crueldad animal, sino de contravenciones.
A las 6:13 les contamos, en Pinar del Río la temperatura es de 20 grados, hay intervalos nubosos y los vientos a 10 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas continúan disfrutando condiciones invernales muy agradables, hay un nuevo frente frío que se moverá desde el sur de Texas hacia las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana sábado. Este nuevo frente frío avanzará sobre las aguas del Golfo de México durante el fin de semana para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, acentuando aún más las condiciones invernales que han estado afectando nuestra región. Para Cuba tendremos nublados con chubascos aislados, principalmente en las provincias occidentales. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos son del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:15 en vistazo a noticias de los Estados Unidos. El vicepresidente saliente Mike Pence recibió esta mañana la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer para promover la seguridad y eficacia de la misma. Se trata de la primera dosis necesaria. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibió el viernes una vacuna contra el COVID-19 en la Casa Blanca. Al ser vacunado por la televisión en vivo, Pence se propuso promover la seguridad y eficacia de la vacuna y generar confianza entre el pueblo estadounidense. Mientras tanto, un panel asesor del gobierno aprobó el jueves una segunda vacuna de COVID-19, allanando el camino para que la inyección se agregue a la campaña de vacunación del país. La doctora Haley Gans trabaja en el Centro Médico de la Universidad de Stanford y es miembro del panel.
This is a really opportune time for us.
Ella dice que cree que este es un momento oportuno para avanzar en la ciencia y que la evidencia que se ha estudiado con gran detalle sobre esta vacuna supera con creces cualquier problema que hayan visto. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos siga la recomendación y apruebe rápidamente la vacuna de la farmacéutica Moderna y los Institutos Nacionales de Salud. Una vez que se otorgue la autorización de uso de emergencia, Moderna comenzará a enviar millones de dosis destinadas a trabajadores de la salud y residentes de hogares de ancianos para impulsar el esfuerzo de vacunación más grande en la historia de Estados Unidos. La campaña comenzó a principios de esta semana con la primera vacuna aprobada, desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, se acaba de conocer que el presidente electo, el demócrata Joe Biden y su esposa Jill recibirán su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer este lunes 21 de diciembre, ha informado su secretaria de prensa Jen Psaki. La vicepresidenta electa Kamala Harris y su esposo recibirán también sus dosis, pero pasando la siguiente semana. La funcionaria dijo que Biden recibirá la vacuna en público como lo hizo este viernes. El vicepresidente Pence agregó que los Biden también agradecerán a los trabajadores del Centro Médico de Delaware, donde recibirán dichas inyecciones. Y hablando de inyecciones, el panel asesor federal ha recomendado a la FDA el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna. José Pernalete informa.
Un día antes de lo previsto, la Junta Asesora Federal de Salud ha recomendado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Moderna. A partir de este paso y su posterior aprobación, entre 24 y 48 horas es el lapso para el comienzo de la distribución de las dosis en Estados Unidos.
Y felicitaciones a nosotros por lograr esta autorización de uso de emergencia para una segunda vacuna que, junto con otros avances, eventualmente y pronto, asestará un duro golpe a la pandemia.
La empresa Moderna ha afirmado que puede proporcionar 5.9 millones de vacunas y que serían movilizadas hacia hospitales de las zonas rurales de la nación. Esta fórmula puede resultar más fácil de almacenar, pues no requiere de condiciones de temperatura tan estrictas como la de Pfizer-BioNTech, aprobada la semana pasada por la FDA. Todo ocurre al tiempo en que por segundo día consecutivo se registran más de 3.000 muertos por COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Para los médicos del país, la experiencia a lo largo de la pandemia en los hospitales ha sido un aprendizaje muy duro.
Entonces, inicialmente, lo que sucedió fue que el virus dictaba nuestras siguientes mejores decisiones. ¿Cuándo deberíamos usar máscaras? ¿Quién debería usar máscaras? ¿Con qué tipo de terapia deberíamos tratar a nuestros pacientes? Así que fue una evolución en la madurez y fue un proceso muy, muy humillante, aprender y ser enseñado por el virus.
Durante la última actualización, en la nación se registraron 233.271 nuevos casos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio impulsaron un proyecto de ley para dar refugio a los residentes de Hong Kong que son perseguidos por haber protestado contra el gobierno. Menéndez dijo en un comunicado que es importante destacar que dos senadores de origen cubano-americano están pidiendo al Comité de Exteriores del Senado dar su apoyo a los hongkoneses. Menéndez dijo también que por ser de origen cubano entiende muy bien a los residentes de Hong Kong que luchan contra la dictadura comunista del gobierno central chino. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, por su parte, advirtió a su homólogo turco Mevlüt Çavuşoğlu que la compra por parte de Ankara del sistema de defensa aéreo ruso S-400 pone en peligro la seguridad del personal estadounidense. Según un comunicado del Departamento de Estado, Pompeo y el ministro de Exteriores de Turquía mantuvieron una conversación telefónica en la que discutieron las sanciones impuestas contra el país otomano el 14 de diciembre por la adquisición del sistema S-400. Pompeo informó que la adquisición turca pone en peligro la seguridad del personal y la tecnología militar de Estados Unidos y permite el acceso de Rusia a las Fuerzas Armadas y la industria de defensa turcas. Según Pompeo, las sanciones impuestas tienen como objetivo evitar que Rusia reciba ingresos, acceso e influencias sustanciales y no se proponen socavar así la capacidad militar de Turquía o de cualquier otro aliado o socio de los Estados Unidos. Y a las 6:20, un vistazo a América Latina. Gracias por acompañarnos. Vamos a Venezuela porque el presidente interino Juan Guaidó calificó como intolerable el apoyo al régimen de Nicolás Maduro que aplica el libreto al estilo a la cubana. Con el informe desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Durante el Fórum Nueva Economía, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertó que el régimen de Maduro sigue un patrón similar al de Cuba para acabar con la oposición.
El objetivo de la dictadura es aniquilar la alternativa democrática, la legítima interlocución. Ese es el objetivo asímil o a espejo de lo que hizo Cuba en su momento, aniquilar a la disidencia, a la alternativa.
Guaidó, a quien Grecia reiteró el reconocimiento como presidente interino y a la Asamblea Nacional que preside como poder legislativo, explicó por qué es necesario que se mantenga ese reconocimiento internacional.
Por eso es importante el reconocimiento, pero por eso es importante la manifestación popular, el ejercicio de mayoría, amparados en nuestra Constitución. Hoy existe una alternativa democrática en Venezuela, hoy existe una legítima interlocución a través del Parlamento Nacional, hoy existe una militancia, pero también una ciudadanía que no se rinde.
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, alertó que Venezuela avanza hacia la desinstitucionalización, lo que calificó como malo, y aboga por plantear negociaciones entre los venezolanos para celebrar unas nuevas elecciones y aconseja unidad de acción a la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
En Venezuela también denuncian el hostigamiento contra quienes informan sobre reciente hechos del naufragio en costas venezolanas. Seguimos en Caracas. Turno para Carolina, alcalde.
Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como la organización no gubernamental Control Ciudadano acusaron a Mario Silva, militante del partido de gobierno en disputa, diputado electo y conductor de un programa transmitido a través del canal del Estado, de amenazar, intimidar, hostigar y exponer a periodistas y defensores de derechos humanos que han informado sobre el naufragio en el que al menos 28 personas murieron la semana pasada en costas venezolanas, utilizando para ello su cuenta en Twitter. Posteriormente, la ministra de Interior del gobierno en disputa, Carmen Meléndez, anunció el inicio de una investigación para, según dijo, determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana, a quienes acusó de preceder a los resultados de la investigación. Consultado por La Voz de América, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Edgar Cárdenas, afirmó que desde las altas esferas del poder insisten en instaurar un silencio informativo.
Condenamos, se pretende satanizar la labor periodística y el derecho a informar y estar informados. Insistimos en denunciar toda la estrategia gubernamental que busca silenciar la información para legitimando la censura y criminalizando la opinión.
Cárdenas subrayó además que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en una acción de alto riesgo.
Son vulnerados los derechos, no solamente a libertad de expresión, información, opinión, sino el derecho a la labor periodística. Y este año, 2020, ha sido un año terrible para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
La organización no gubernamental Control Ciudadano sostiene que el Estado es responsable de la seguridad humana en áreas marítimas de Venezuela y condena el hermetismo con el que aseguran las autoridades venezolanas han manejado el caso del naufragio. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el CIDH, ha declarado al Estado de Venezuela responsable por la muerte de 7 reclusos durante una operación militar en una prisión en 2003 y ordenó reparaciones a sus familiares. En un comunicado, la Corte estableció que las muertes ocasionadas durante el operativo el 10 de noviembre de 2003 en el internado judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Cárcel de Vista Hermosa por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, fueron privaciones arbitrarias de la vida, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada. El comunicado señala que aunque el Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso, el CIDH considera que no ha identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas. Y denunció también el ministro de la Defensa de Colombia el incremento de cultivos ilegales debido al incumplimiento del acuerdo de paz por parte de los desmovilizados de la guerrilla de las FARC. El informe lo ofrece Federico Fulleda.
El incremento en la producción de los cultivos ilícitos en el sur de Colombia ha sido impulsado porque los miembros desmovilizados de las FARC no han cumplido con el acuerdo de paz de 2016 que introdujo compromisos que a la fecha son quebrantados, como el de no sembrar coca y el de destruir manualmente la existencia de plantaciones prohibidas, denunció el ministro de Defensa Carlos Trujillo. El ministro, al acusar a las FARC, dijo:
las FARC incumplieron tremendamente, y el cambio de política que se hizo en el marco de esas conversaciones lo que produjo fue un incremento sustancial de los cultivos ilícitos que el presidente Duque frenó, empezó a disminuir y continuará disminuyendo mediante la fijación de metas muy ambiciosas de erradicaciones.
El número de hectáreas de cultivos de coca crece en zonas rurales de las provincias de Nariño, Guaviare y Cauca, con el apoyo de grupos armados, entre ellos las reorganizadas FARC, que dirigen los alias Iván Márquez y Jesús Santrich, señaló el ministro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y organizaciones médicas independientes muestran la preocupación creciente por lo que llaman la nula información del gobierno sobre el comportamiento del coronavirus en Nicaragua. Esto pese a que diciembre es clave por todas las aglomeraciones que podrían provocar un nuevo rebrote. Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
La Independiente Unidad Médica Nicaragüense denuncia que las autoridades del Ministerio de Salud dejaron de informar sobre el comportamiento del COVID-19 en el país. La decisión pone en riesgo a la ciudadanía, según José Antonio Vázquez, presidente de esta organización.
Siempre ha existido una poca o nula información, o una información no de calidad. Siempre el gobierno ha mentido en relación a las cifras exactas que pasaron en el pico de esta epidemia.
Durante la emergencia sanitaria, la unidad médica ha brindado consultas telefónicas a pacientes con coronavirus, las cuales han aumentado en la última semana, según el registro de la entidad.
Sí, está dándose un rebrote, y que la gente, la población, tiene que estar claro que es una enfermedad que sí está ahí latente y que nos puede afectar.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, quien también es presidente de FEDSALUD, el sindicato de médicos más grande del país, asegura que el gobierno triunfó sobre la pandemia.
Vencedores de una pandemia contra la cual continuamos luchando. Así que vamos al 2021, tenemos esperanza y nuestras esperanzas son de victoria.
Mientras tanto, muchos ciudadanos siguen apostando por las medidas de autocuido, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado constante de manos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Seguimos en Centroamérica, ahora pasamos a Honduras porque el sector agrícola en ese país sigue reportando afectaciones y los productores solicitan ayuda al gobierno por posibles demandas, esto debido al incumplimiento de los contratos con las transnacionales. En Tegucigalpa está informando Óscar Ortiz.
Más de 30 días han transcurrido desde que las zonas productoras en Honduras, especialmente en la región norte, en el Valle de Sula, reportaran pérdidas en su producción a causa de los daños por las inundaciones provocadas por las tormentas Eta e Iota. Y ahora la preocupación persiste en los productores de leche, café y aceite de palma, entre otros, debido a que la recuperación no avanza como se esperaba al cierre del año. Héctor Castro, gerente de Biosa, que es una de las corporaciones industriales de distribución, asegura que no se podrán cumplir los acuerdos comerciales de exportación y que eso repercute en una pérdida económica a gran escala.
Cuando hace un contrato con una empresa local, él ya tiene otro, inmediatamente, simultáneo, le hace otro contrato con un comprador ya sea en Estados Unidos o en Europa. ¿Y qué pasa? Tiene que cumplir con ese contrato allá en el destino final porque si no le penalizan.
Héctor Ferreira es uno de los muchos productores de café que se han visto afectados y lamenta que el gobierno no muestre interés real para rescatar la producción.
Las pérdidas a nivel nacional, ya estamos hablando arriba de 150 millones de lempiras, son en el sector lácteo del país. Hay cuatro pilares, los cuales son el tema de el gobierno de la República, la banca privada, la industria y los productores.
Para el analista Claudio Salgado, estos factores inciden a futuro en una recuperación económica demasiado lenta.
Se producirá menos ingreso de divisas. En consecuencia, pues, Honduras tiene que hacer mayor uso de las remesas familiares que ingresan a nuestro país.
Para los productores será vital contar con ayuda económica desde el extranjero y no solo del gobierno para poder cumplir con las metas de exportación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Soy Nixi Grau, escritora y directora de cine, y le deseo a mi pueblo de Cuba un 2020 que traiga un cambio radical que nos lleve a la Cuba que todos queremos, una Cuba libre.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este viernes 18 de diciembre. Desde el estudio ha continuado el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Iván Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, que reporta 25 grados de temperatura, intervalos nubosos y vientos a 17 kilómetros por hora. El Observatorio de Libertad Académica continúa documentando la persecución ideológica como política de Estado en Cuba. Yolanda Huerga tiene en este informe los comentarios del presidente del observatorio, Sergio Ángel, quien además es el jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, presentó su cuarto informe sobre las prácticas de adoctrinamiento en las universidades cubanas y las restricciones a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria. El reporte está dividido en 5 capítulos que fundamentan procesos, incluyen documentos y discursos de dirigentes del régimen, así como una compilación de datos sobre incidentes relacionados con la libertad académica.
Presenta la carta de Ernesto El Che Guevara titulada El socialismo y el hombre en Cuba. Allí se presentan algunos de los lineamientos orientadores tendientes a establecer el llamado hombre nuevo de la revolución, la forma como se establecen los pilares de ese hombre revolucionario, que precisamente es desde donde se construye el adoctrinamiento al interior de esas mismas escuelas.
Como en los anteriores, el estudio de OLA expone los casos de 4 víctimas de violación de libertad académica, 2 a los que cataloga de históricos y 2 recientes.
Los casos son presentados a partir de Elizardo Sánchez Santa Cruz y Ariel Hidalgo. De la misma manera aparecen representativos los casos del doctor Alexander Pupo Casas y de José Carlos Santos Belauzarán, que son correspondientes a este último año, casos desde la expulsión y persecución al interior de las mismas universidades, sino también mecanismos a través de los cuales se muestran presiones y asesinatos a la reputación.
La investigación ha documentado que la expulsión y la persecución han sido una política del Estado cubano desde la misma instalación de la revolución, puntualizó Sergio Ángel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la economía cubana decrece y no cumple con los pronósticos que ofrece el régimen. José Luis Ramos habló con 2 economistas que aseguran que seguirán las malas noticias para los cubanos.
Estamos estimando que el comportamiento económico del Producto Interno Bruto este año 2020 dé un decrecimiento en el entorno de un 11%.
Así lo informó el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Gil dijo que la baja del Producto Interno Bruto se produjo debido a la pandemia, menos turismo, a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según la economista Marta Beatriz Roque, el ministro admitió las tensiones en la economía del país por la escasez de divisas y esto significa que vienen tiempos más duros.
Sí, en el 2021 la crisis va a ser mucho más profunda. El problema del régimen en estos momentos está dado por 2 cosas. En primer lugar, no tienen dinero. Eso es algo que todo el mundo conoce. Conocen los países que están comerciando con la dictadura, que saben bien que no pueden comerciar porque no tienen dinero para comerciar. Y en segundo lugar, que dentro de las posibilidades de producción no hay producción porque en algunos casos no tienen materia prima. En otros casos la gente no quiere trabajar, porque este país ha creado el hombre nuevo del Che, que es indiscutiblemente el vividor de la gente que está en el exilio y que manda remesas.
Gil vaticinó una recuperación para 2021, el primer año sin dualidad monetaria en la isla. Jorge Ignacio Guillén, licenciado en economía, dijo que no hay soluciones que hagan salir al país de la crisis de un día para otro.
Si se pasa de la teoría a la práctica y se hacen algunas reformas en la economía, bueno, puede ser entonces que la reactivación sea más rápida y que en cuestión de 1 o 2 años el PIB se recupere y empiece a crecer lentamente poco a poco. Pero si no, seguiremos creciendo y seguiremos en crisis.
Alejandro Gil proyecta un crecimiento de entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto para 2021. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en el sexto aniversario de la política de normalización de relaciones con Cuba del presidente Barack Obama, la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, WOLA, lanzó un proyecto que busca que haya un acercamiento entre Washington y La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, a propósito, Michelle Sagué, amplía.
La Oficina de Washington sobre Latinoamérica y el Centro para la Democracia en las Américas presentaron este jueves el proyecto denominado Una Nueva Política de Acercamiento, que según ellos es una hoja de ruta sobre cómo la administración del presidente electo Joe Biden debe implementar una política de acercamiento hacia Cuba. Según el documento, la política de hostilidad hacia Cuba no ha mejorado la democracia ni los derechos humanos en la isla y ha empeorado las dificultades que enfrenta el pueblo. El proyecto sugiere que el acercamiento comience con una diplomacia constructiva que incluya la cooperación en cuestiones de interés mutuo y negociaciones sobre cuestiones en conflicto. Dice además que el compromiso es una estrategia más eficaz para promover la causa de los derechos humanos y la reforma económica, y que la política de hostilidad de la administración Trump agravó la mentalidad de asedio del régimen cubano y le dio una excusa para reprimir a los disidentes. Según el documento, una estrategia de compromiso puede eliminar esas excusas. De acuerdo con ambas organizaciones, el acercamiento debe incluir a la sociedad civil y facilitar los lazos comerciales, expandiendo el mercado para las empresas estadounidenses. Además, opinan que el mismo servirá como contrapeso a las aspiraciones de competidores globales como Rusia y China. Ambos grupos opinan, además, que el acercamiento es un componente necesario de una política viable hacia Venezuela, una condición necesaria para poner fin al conflicto en el sur de África en los años 80. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los esbirros de la dictadura están desaforados. Las boinas negras patrullan represivamente las calles de la capital. Han montado vigilancia policial las 24 horas del día a las casas de los disidentes. Están aterrorizando a la población porque saben que el estallido social puede producirse en cualquier momento. La historia de los pueblos que siempre termina logrando la libertad no deja dormir tranquilos a los líderes, a los jefes de esa abominable dictadura. La tropa de choque, los esbirros que maltratan y golpean a los ciudadanos en la calle, no tienen la más remota idea de la historia y piensan que jamás esa dictadura va a terminar. Hoy tomaré uno de los cientos de atropellos perpetrados por la policía política. Por ejemplo, el caso del periodista independiente Giovanni Sepúlveda del Palenque Visión, que fue detenido y golpeado por las fuerzas represivas del régimen mientras se encontraba en la zona de la Plaza del Gallo en la ciudad de Camagüey. Cuenta Cubanet en su artículo que este periodista caminaba por la carretera cuando lo intercepta una patrulla. El oficial de mala forma le pidió el carnet de identidad. El periodista le dijo buenas noches y el militar le respondió agresivamente que le pidió el carnet y que no le había dicho buenas noches. Cuando el esbirro vio el carnet de identidad, se lo tiró al suelo y en el momento que el periodista se inclinó para recogerlo, comenzaron a golpearlo. Una paliza brutal desde el suelo. Mientras lo pateaban, el periodista comenzó a gritar abajo el régimen de los Castro dictadores, abajo el comunismo. Esta es una prueba más de que el pueblo está perdiendo el miedo. Por mi propia experiencia, les digo que la capacidad de asimilar el terror de un ser humano tiene un límite. Cuando se llega a ese límite es cuando en realidad el ser humano se siente verdaderamente libre. Esa dictadura terminará y, como siempre, los jefes escaparán de la isla con su familia, pero estos esbirros no tendrán dónde ir. ¿En qué cloaca se esconderán a la hora de responder por sus crímenes? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...23 grados en Camagüey, intervalo de voz, vientos a 13 kilómetros. Son las 6:40, otro vistazo a más noticias de América Latina. Se declara alerta roja en la frontera colombo-venezolana por el incremento de casos de COVID-19 en la temporada de fiestas de fin de año. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
En una bomba de tiempo se ha convertido la frontera colombo-venezolana en medio de las celebraciones hacia la Navidad y el Año Nuevo, frente a la ocupación prácticamente del 100% de las unidades de cuidados intensivos de Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, impactada por la gran cantidad de migrantes que, junto a la población local, requiere atención médica especializada por el incremento de los contagios de COVID-19 y por las dificultades para aplicar los protocolos de bioseguridad, como lo indica el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.
Se sigue presentando un flujo de personas venezolanas que buscan entrar a Colombia y de otras que buscan salir. Si no existe un adecuado manejo de los elementos de bioseguridad, pues se corre el riesgo de aumentar los contagios.
Y es que pese a que la frontera continúa cerrada, cientos de migrantes atraviesan día a día los pasos ilegales, carentes de controles sanitarios, ya sea para salir de Venezuela por la crisis o regresar a su país para las festividades de fin de año. Miguel Tonino, gerente del Hospital Erasmo Meos de Cúcuta, aseguró que muchas de las camas de cuidados intensivos se encuentran ocupadas por migrantes que no encuentran asistencia médica en su país.
Porque los pasos ilegales que existen han hecho prácticamente una apertura silenciosa.
Ante la crisis sanitaria y con más de 400 casos al día de COVID-19 en la zona de frontera, las autoridades declararon la alerta roja hospitalaria y decretaron el toque de queda nocturno, la restricción de venta y consumo de licores y la prohibición para la realización de eventos masivos durante la temporada de fin de año, mientras cientos de migrantes continúan pasando a diario por las denominadas trochas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el Pleno de la Corte Suprema de Brasil avaló por una amplia mayoría que la vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria en ese país y permitió que los estados y municipios puedan imponer sanciones para quien no lo haga. El fallo del alto tribunal no significa, sin embargo, que la población tenga que ser vacunada a la fuerza, pero abre la puerta a que las autoridades del país adopte medidas indirectas para fomentar la inmunización. La decisión va en contra de la opinión del presidente Jair Bolsonaro, quien ya adelantó que no tomará ninguna vacuna contra el coronavirus, e informó en su transmisión semanal de los jueves en redes sociales que por su parte no obligará a nadie a ello. Brasil es uno de los países del mundo más castigados por la pandemia, junto con Estados Unidos y la India. Hasta ayer se contabilizaban 7.100.000 contagios y cerca de 185.000 muertes relacionadas con el nuevo coronavirus. Y mucha atención, el cantautor mexicano, el yucateco Armando Manzanero Canche, está hospitalizado en Ciudad de México en estado delicado. Tras dar positivo por COVID-19, ha informado a la agencia EFE su hija Marta Manzanero Arjona, quien junto con sus hermanos viajó a la capital del país. Mi padre es un guerrero, los médicos han dicho que harán imposible sacarlo adelante de esa enfermedad. Confío, así pues, y confió ella, Manzanero Arjona, la hija menor del famoso compositor. Manzanero es una de las figuras más reverenciadas del cancionero romántico mexicano y latinoamericano, con clásicos como Somos novios, Voy a apagar la luz, Adoro, Contigo aprendí, Parece que fue ayer, El ciego y muchas más. Y Trinidad y Tobago ha anunciado que impondrá penas más severas a quienes trafican con migrantes de la vecina Venezuela, después que un barco venezolano que se dirigía a la nación caribeña se hundiera y murieran al menos 28 personas. En el archipiélago viven unos 40.000 venezolanos que han llegado desde el país huyendo de la crisis económica y la falta de servicios básicos, viajando en precarias embarcaciones y con el exceso de pasajeros. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, agregó que habría leyes nuevas y más firmes para las personas que fomentan el comercio ilegal y penas más severas para la trata de personas. Mientras el mismo día, el fiscal de Venezuela, Tarek El-Saab, dijo en Caracas que 9 personas estaban ya detenidas en relación a este hecho. Entre estos 7 uniformados de la Guardia Nacional que habían extorsionado al propietario de la nave que naufragó, Rowley señaló que no habría deportación masiva de venezolanos a principios del próximo año. Ya son las 6:45. De acuerdo con un informe de Radio Free Asia, centenares de miles de miembros de la etnia uigur y de otras minorías de la región autónoma china de Xinjiang son obligados a recoger manualmente algodón como parte del programa de trabajo forzado del gobierno comunista chino. Las autoridades de dicha región mantendrían a cerca de 2 millones de uigur y de otras minorías musulmanas en enormes campos de concentración como parte de una campaña de encarcelamiento practicada desde principios de 2017. Presionados por el creciente escrutinio internacional, los detenidos están siendo enviados a trabajar en factorías cercanas como parte del esfuerzo del gobierno de China de calificar los campos de concentración como centros vocacionales. Y el pasado 30 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Rusia cumplieron el 5º aniversario de su intervención en la guerra de Siria. Las consecuencias han sido devastadoras para los civiles sirios, quienes han pagado con miles de muertos y millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares. Así lo informa la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch en un nuevo análisis de la crisis. Aunque todos los bandos en el conflicto han cometido serias violaciones a las leyes de guerra, la intervención de Rusia se ha caracterizado por el indiscriminado bombardeo de escuelas. También han acabado con hospitales y mercados, o sea, la infraestructura civil para la supervivencia social. Human Rights Watch subraya que el costo para la sociedad civil siria es incalculable y que el pueblo ruso tal vez no comprenda que está financiado así este tremendo abuso en su propio perjuicio. Algunos estudios dicen que Rusia gasta entre 2 y 4 millones de dólares por día en la guerra en Siria. Los rusos no deberían financiar la matanza de civiles en Siria, es lo que concluye Human Rights Watch. A propósito también del tema de derechos, Amnistía Internacional ha informado que la cantidad de estados que votan por las resoluciones de las Naciones Unidas para poner fin a las ejecuciones en todo el mundo continúa en aumento, estableciendo un consenso en desarrollo para abolir de una buena vez a la pena de muerte. La sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución de moratoria de las ejecuciones con miras a su abolición después de que 123 estados votaran a favor. Rajat Chawla, director de investigación de Amnistía Internacional, declaró que los países que continúan con la práctica de la pena de muerte deberían considerar esta resolución como una advertencia de que las ejecuciones oficiales no tienen lugar en ninguna sociedad, dedicada así pues al respeto de los derechos humanos. Continuó diciendo a nombre de Amnistía Internacional que la medida acerca al mundo a encomendar la pena de muerte a los libros de historia como el castigo más cruel e inhumano, así también degradante de sociedades pasadas. Y el operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, en entrevista con Tomás Cardoso, expresa su preocupación con el aumento de los servicios básicos a partir del mes de enero. A esta hora en nuestra noticia en perspectiva.
Esto está diseñado para que vaya al piso, como pasó en la década del 90, final de la década del 90, que eliminaron de golpe y porrazo los trabajadores por cuenta propia, y ya esto está diseñado para que el trabajador por cuenta propia vaya, desaparezca con esta situación, con estos precios que están poniendo el gobierno como tal. El Estado es el único que va a beneficiarse en esta situación, y nosotros, los trabajadores por cuenta propia, todos vamos a tener que entregar nuestros patentes debido a la situación que ya estamos presentando de años atrás con la escasez total, así que ahora con los precios. Y hay otra cosa preocupante, Tomás, que está hablando de precios topados en el sector de trabajador por cuenta propia, ya no va a ser de fuerte y demanda. Está ahora hablando, anoche me senté a escucharlo nuevamente, y está hablando que unos precios que se impusieron en el 2018, que se puede aumentar, pero teniendo en cuenta como base esos precios cuando todavía la materia prima, cuando todavía los productos que utilizaban no tenían, se encontraban, estaban a precios asequibles, pero ahora, aparte de toda la materia prima y todo subir, como dijimos, combustible, la electricidad, todo está subiendo y están diciendo colateralmente que los precios no pueden subir ni abusivo ni excesivo, pero no sabemos cómo es el abusivo, el excesivo, porque la corriente que la subieron, por ejemplo, es abusiva, no, eso es más que abusivo, eso es reventar, eso es eliminar el sector de trabajo por cuenta propia. Muchos pensamos que el gobierno lo que pretende es que el sector de trabajador por cuenta propia desaparezca, que todos vayamos como carneritos otra vez a buscar trabajo hacia el Estado para tener ese control absoluto de toda la población, es decir, de todos los cubanos. Eso siempre ha sido una política implementada por el gobierno acá, de tratar de sobrevivir, y la policía y las autoridades aquí están dando cada día más palos, están arremetiendo más contra esas personas que tratan de cierta manera llevar a cabo, llevar un poquito de alimentación a las personas. Y te tengo que decir que hay muchas personas ahora que se están lamentando, que cuando decían, cogían, por ejemplo, decomisaban un camión de cebolla o dos camiones, cuatro, que ponían los programas del noticiero todas las noches y la gente se alegraba porque no, que están, ¿cómo se llama?, están acabando con las ilegalidades. Y ahora al final se están dando cuenta que eso, de esa ilegalidad, era la que estaba viviendo el pueblo en general acá en Cuba. Y ahora es que se están dando cuenta que no van a tener otra más opción que o caer la piedra a la vidriera o, no sé, algo va a ocurrir. Porque el Estado ha cerrado su cerco y cada día hay menos alimentación, menos productos de aseo, menos productos esenciales para la vida, es decir, ya sea la prenda de vestir, de alimentación, de todo, menos servicios, y el Estado sigue recorriendo terreno y la población arrinconándose cada día más ante toda esta escasez total de todo lo que necesita un ser humano hoy en día acá para vivir.
Y a las 6:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para hablar del coronavirus y algo más.
¿Qué tal, amigos oyentes? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos. Hay una pregunta que muchas personas se realizan: ¿cómo prevenir el contagio del virus, este coronavirus que ha llegado para quedarse a convivir entre nosotros, independientemente que podamos tomar las medidas para tratar de disminuir o prevenir el contagio? Y uno de estos cuestionamientos es: ¿qué se puede hacer para reducir el riesgo de contraer la enfermedad cuando viajas en transporte público? Por ejemplo, hay un estudio y una publicación por la BBC que indica que el metro de Londres, por ejemplo, los pasajeros más listos conocen algunos secretos para llegar más pronto a su destino. Por ejemplo, si eliges ciertos vagones, estos te llevarán exactamente al punto donde está la salida en la plataforma para que puedas salir rapidito antes que los demás. Sin embargo, ya sabemos que en la mayoría de los países donde no existen metros, hay que tomar buses. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reducir los riesgos? Por supuesto, hay algunas cosas esenciales que ya sabemos de antemano, porque llevamos meses diciéndolo y está sucediendo en la mayoría de los países del mundo, que hay que usar mascarillas, que hay que tratar de evitar estar en lugares donde hay muchas personas, en áreas que estén muy congestionadas, y seguir tratando de practicar el distanciamiento físico. Estas son las sugerencias. Sin embargo, hay algunas personas que están muy preocupadas, que todavía les cuesta salir de sus hogares y de las casas y exponerse a la calle y sobre todo a lugares donde tienen que lidiar con otras personas, y me estoy refiriendo precisamente al transporte público. Con una enfermedad respiratoria como lo es el COVID-19, entre más personas respiren, tosan o hablen en un espacio cerrado, pues mayores probabilidades existen de que podamos resultar infectados si estamos alrededor de todo esto. La mejor opción podría ser, bueno, bicicleta, caminar, tratar de no utilizar los autobuses públicos. Y si esto sucediera, pues entonces con mayor énfasis hay que tratar de utilizar la mascarilla, de lavarse las manos cada vez que se baje de un bus. Yo sé que no es tan fácil, como se dice, en la vida práctica del día a día es más complejo, pero sí lo que quisiera recomendarle es que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de seleccionar si se va a subir a un bus o a un tren, ponerse, por ejemplo, si fuera posible, al lado de una ventana donde el aire esté corriendo, porque esto podría hacer de que pueda prevenir el contagio, y tratar de no hablar con nadie. Entonces, todos estos son detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que nos pueden salvar precisamente de una enfermedad tan contagiosa como es la enfermedad COVID-19. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.
Y a las 6:55, quieto en primera, porque también es viernes para deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas tardes a ti, a todos nuestros también. Todo sabroso, ¿verdad? Sabroso. ¿Sí? Esperando el primero de enero. Hace falta que se vaya el 2020 rápido por toda la situación que hemos pasado. Y creo que vamos a seguir pasando parte del 21. Bueno, Espinosa, hoy parte de tu equipo, el Bilbao, derrotó al Huesca 2-0 en la Liga de España. Mañana sábado, te recomiendo que te levantes bien temprano. Bueno, tú siempre te levantas los sábados y los domingos bien temprano. El Atlético de Madrid contra el Elche. Y bueno, Barcelona a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba, contra el Valencia. Y en el caso Real Madrid, ahí te puedes levantar el domingo tarde, ¿no? Desayunarte, comer tu pastelito cubano, ese pan rico colombiano, ¿no? Con su café con leche, el café Valdés, ¿no? Eibar contra el Real Madrid, 3 de la tarde. Así que podremos dormir el domingo, levantarnos tarde para ver este partido. Y bueno, señores, ya es oficial, la cadena de televisión ESPN abrirá su calendario de domingo en Grandes Ligas el 4 de abril del año 2021, cuando los angelinos de Los Ángeles reciban a los Medias Blancas de Chicago. Aquí hay un total de 5 peloteros cubanos, incluyendo a Joan Moncada y José Dariel Pito Abreu, quien fue en el 2020, en la campaña recordada de 60 partidos por la pandemia, elegido el jugador más valioso por la Liga Americana. Y este es un dato muy interesante. El juego contará con los dos últimos jugadores más valiosos de la Liga Americana, como señalé, Mike Trout y Pito Abreu. La semana siguiente, o sea, el segundo domingo del mes de abril, se va a efectuar el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia. Y aquí está el jugador más valioso de la Liga Nacional 2020, el primera base de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman. Y los Bravos tienen 4 apariciones en los juegos que se han anunciado con los Yankees y los Mets de Nueva York. Cada uno 3 veces. Así que desplácense los fanáticos de los Yankees y los Mets de Nueva York. Y bueno, y se realizó el pesaje para la pelea de mañana sábado entre Saúl El Canelo Álvarez y el invicto británico Callum Smith. Ambos hicieron su peso oficial, 168 libras. A propósito del deporte de los puños, Espinosa, mañana sábado en Hamburgo vamos a tener un gran cartel de boxeo, en el cual veremos en acción al invicto cubano José Larduet. Fue campeón mundial amateur a nivel juvenil, y bueno, actualmente en Alemania tiene 4 victorias sin derrota y ha ganado 3 peleas por la vía rápida. El santiaguero Larduet estará combatiendo mañana sábado en Hamburgo, Alemania, ante Marcos Antonio Ahumada, un veterano peleador de Argentina que tiene 21-9. Más deportes en breve, señores, esperando el programa Al Duro y Sin Guantes. Buenas noches, excelente fin de semana y hasta el 2021, porque yo me retiro de vacaciones 2 semanitas. Buenas noches.
Radio Martí Noticias.
Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente para este viernes 18 de diciembre. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que nos acompañen a las 10 de la noche, hora del Este, para una nueva edición de noticias. Así que los esperamos y feliz resto de tarde.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.